A continuación, contenidos deportivos. Apto para todo público.
Este programa es de comentarios y de información deportiva. Conduce John Lester Hidrobo.
A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí iniciando la programación Onda Deportiva, hoy miércoles 6 de marzo, programa 1389 a lo largo del día. Hoy juega el Cuenca, hoy juega Deportivo Cuenca con transmisión de Ondas Cañaris. Hablamos de la Copa Sudamericana, más tarde vamos a estar ya mismo con todos esos detalles de lo que será la previa y el encuentro. Ojalá le vaya muy bien al Deportivo Cuenca y se meta de lleno un torneo internacional e incremente sus arcas con algo alrededor de $1,000,000. Más o menos con el público, sponsor y demás. Ojalá le vaya muy bien al equipo. Antes vamos a contarles que esta semana viene jugándose mucho fútbol, no solo a nivel de Sudamericana, Libertadores. Ya tenemos la fecha confirmada de Liga Pro. Entre viernes y lunes se va a jugar esta segunda fecha, con todas las expectativas que genera nuestro campeonato. No a la impunidad, así dice la Liga Pro a través de sus distintos órganos, y de eso le vamos a hablar también porque es un tema muy importante. No a la impunidad, esto le resta dinero a la institución Liga Pro, a cada uno de los clubes que forman parte del campeonato y por ende a los jugadores. Pero vamos a iniciar con Copa Libertadores de América. Aquí está el resultado, un solo partido se jugó, el resultado Copa Libertadores de América que se jugó el día de ayer. Estamos en tercera fase de la Libertadores, un partido ayer, este es el resultado.
Nacional de Paraguay 0, Palestino 2.
Hoy se juegan dos compromisos de Copa Libertadores. Vamos a enterarnos los horarios, los árbitros y las autoridades designadas para el encuentro de hoy.
Miércoles 6 de marzo, en la ciudad de Río de Janeiro, 19:30, Botafogo se enfrenta a Red Bull Bragantino. Árbitro central, Gustavo Tejera. Asistente 1, Nicolás Tarán. Asistente 2, Martín Sopi. Cuarto árbitro, Anaí Fernández. En el VAR, Leodán González. Asistente de VAR, Richard Trinidad, uruguayos. Asesor de árbitros, Ricardo Márquez, de Brasil. Encargado de la calidad, Henry Gambetta. En la ciudad de Asunción, a las 19:30, Sportivo Trinidense de Paraguay recibe a Colo-Colo de Chile. Árbitro central, Alexis Herrera. Asistente 1, Tulio Moreno. Asistente 2, Anthony García. Cuarto árbitro, Jorman Delgado. En el VAR, Juan Soto. Asistente de VAR, Carlos López, venezolanos. Asesor de árbitros, Manuel Bernal, de Paraguay. Encargado de la calidad, Hernán Maidana, argentino.
Dos partidos entonces, como ustedes escuchan. La próxima semana serán los encuentros de vuelta. Los equipos que ganan Copa Libertadores tercera fase se meten a fase de grupos. Mire qué bonito. Ahí se meten ya a ganar un muy buen premio, 300.000 por cada juego, 100.000 por cada victoria. Victoria visitante le agregan 25 lucas más este año, 125 si es visitante, si es local 100 lucas, más el ingreso de público. No, jugar Copa Libertadores es importante. Y si usted pierde y no clasifique en este 1-1 Copa Libertadores, va a jugar Copa Sudamericana en repesca. Ya entrando en tercera fase, todo es ganancia, todo es ganancia, lo que se perdió el conjunto del Nacional. Bueno, vamos a meternos ahora a Copa Sudamericana. Ayer también se jugó Sudamericana, hoy continúa, mañana también. Nos metemos a este segundo torneo en importancia a nivel de América. Nos metemos entonces a Copa Sudamericana. Estos son los resultados de los encuentros jugados el día de ayer en Copa Sudamericana, distintas canchas de América. Los resultados son estos.
Universidad Católica 0, Coquimbo Unido 2, Real Tomayapo 4, Wilstermann 3, Deportivo Garcilaso 4, Tarma 3, Carabobo 4, Metropolitano 5, Tolima 2, Medellín 4.
Hoy juega el equipo del Deportivo Cuenca con transmisión de Ondas Cañaris. Hoy juega Deportivo Cuenca en Quito, Deportivo Cuenca ante el equipo de El Delfín. Vamos primero con la invitación que le hace Ondas Cañaris para el partido de ya mismo esta noche, Deportivo Cuenca Delfín.
Las transmisiones de fútbol de Ondas Cañaris no se detienen. Y este miércoles 6 de marzo estaremos con nuestro personal deportivo llevándoles a ustedes la Copa Sudamericana, Deportivo Cuenca ante el Delfín. Desde el estadio de Independiente del Valle, todos los detalles de un nuevo torneo internacional para Deportivo Cuenca. Por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM, usted vivirá la fiesta de la Copa Sudamericana. Desde las 19 horas, usted tiene una cita con nosotros. La Copa Sudamericana la vivirá por Ondas Cañaris.
Usted y Ondas Cañaris, la mejor dupla en la cancha.
Vamos a iniciar con los árbitros para los distintos encuentros que se juegan el día de hoy. Estos son los árbitros, las autoridades designadas por Conmebol, tanto en la cancha como en el VAR. Los árbitros para el día de hoy, choques diferentes a nivel de América, Copa Sudamericana.
Miércoles 6 de marzo en la ciudad de Rancagua, Everton se enfrenta a Unión La Calera, 19 horas. Juez central, Paolo Zanovelli. Asistente 1, Bruno Boxilia. Asistente 2, Guillermo Díaz Camilo. Cuarto árbitro, Braulio Machado. En el VAR, Pablo Goncalves. Asistente de VAR, Rodrigo Núñez, brasileños. Asesor de árbitros, Julio Bascuñán, de Chile. Encargado de la calidad, Ángel Sánchez, argentino. En la ciudad de Barranquilla, Alianza Petrolera versus América de Cali. Árbitro central, Esteban Ostojich. Línea 1, Horacio Ferreiro. Línea 2, Santiago Fernández. Uruguayos. Cuarto árbitro, Alex Cajas, de Ecuador. En el VAR, Andrés Cuña, uruguayo. Asistente de VAR, Denny Guerrero, ecuatoriano. Asesor de árbitros, Luzmila González, de Colombia. Encargado de la calidad, Jorge Mercado, Paraguay. En la ciudad de Quito, a las 19 horas con 30, Deportivo Cuenca recibe a Delfín. Juez central, Manuel Vergara. Asistente 1, Miguel Rocha. Asistente 2, Edson Cisternas. En el cuarto árbitro, Fernando Béjar. En el VAR, Rodrigo Carvajal. Asistente de VAR, Carlos Poblete, chilenos. Asesor de árbitros, Juan Corozo, de Ecuador. Encargado de la calidad, Juan Lugones, Bolivia. Seguimos el día miércoles en la ciudad de Asunción. Guaraní se enfrenta a Sportivo Luqueño. Árbitro central, Piero Massa. Asistente 1, Claudio Urrutia. Asistente 2, Juan Serrano. Cuarto árbitro, José Cabero. En el VAR, Juan Lara. Asistente de VAR, Alejandro Molina, chilenos. Asesor de árbitros, Miriam Melgarejo, de Paraguay. Encargado de la calidad, Emerson de Carvalho, Brasil. En Montevideo, a las 21:30, Montevideo Wanderers recibe a Danubio. Árbitro central, Carlos Benítez. Asistente 1, Eduardo Cardoso. Asistente 2, Luis Onieva. Cuarto árbitro, Juan Benítez. En el VAR, Ulises Mereles. Asistente de VAR, Milciades Saldívar, de Paraguay. Asesor de árbitros, Juan Cardelino, de Uruguay. Encargado de la calidad, Patricio Pollig, de Chile. En Cochabamba, a las 18:00, Universitario se enfrenta a Nacional Potosí. Juez principal, Ángel Artiaga. Asistente 1, Alberto Ponte. Asistente 2, José Martínez. Cuarto árbitro, Alejandro Velázquez. Venezolanos. En el VAR, Derlis López. Asistente de VAR, José Villagra, paraguayos. Asesor de árbitros, Óscar Maldonado, de Bolivia. Encargado de la calidad, Cristian Sheyman, Chile.
Y como ustedes escuchan, el Garcilaso Deportivo Tarma terá arbitraje ecuatoriano, no solo la cuarteta, sino los que estarán en el VAR. Arbitraje ecuatoriano y en la cancha, ecuatorianos. Ahí está, entre otros, Chicaiza, Sinisterra, está Narváez y los que no son Narváez. Vamos a escuchar entonces detalles y pormenores de este Garcilaso Tarma. Sí, es un equipo de fútbol, Tarma. Vámonos con todo lo que ustedes deben saber de este choque que enfrenta a dos clubes peruanos con arbitraje ecuatoriano.
Deportivo Garcilaso versus ADT de Tarma estarán presentes frente a frente por la primera ronda de la Copa Sudamericana, en donde los dos equipos buscarán la victoria para poder representar al fútbol peruano internacionalmente e ingresar en la fase de grupos de la segunda competición más importante del fútbol sudamericano. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, con capacidad para más de 40.000 espectadores, y se espera que el recinto esté repleto, ya que se conocerá uno de los equipos de fútbol peruano que estará representando al país. Es la primera vez que las dos instituciones jugarán a nivel internacional, por lo que será uno de los mejores partidos de la historia de ambas instituciones, por lo que representan estos 90 minutos. Los dos clubes llegan con un nivel completamente diferente, ya que el Deportivo Garcilaso ganó solo uno de sus últimos 6 encuentros, que fue por 2-0 ante Universidad César Vallejo, y los 5 restantes los perdió, mientras que ADT de Tarma viene de invicto en sus últimas 3 presentaciones, con 2 victorias y un empate por la Liga 1 de Perú, en donde marchan en la octava posición, pero vienen de dar el batacazo al vencer por 2-0 a Alianza Lima en la última jornada. Solamente jugaron en contra en 2 oportunidades y las 2 veces el marcador finalizó 2-1. La primera de ellas fue a favor del Deportivo Garcilaso en la cancha de ADT de Tarma y la segunda vez al revés, por lo que el conjunto visitante llega con una mínima ventaja a este importante partido por la primera ronda de la Copa Sudamericana, también conocida como la clasificación final del segundo torneo más relevante del fútbol sudamericano. El colombiano Bernardo Redín tiene la obligación y la oportunidad de llevar a Deportivo Garcilaso a su primera fase de grupos de la Copa Sudamericana, y para ello deberá mandar al terreno de juego a sus mejores 11 guerreros en Cusco para vencer a uno de los mejores equipos en forma de Perú. Con Carlos Díez Lino a la cabeza, la posible alineación de Garcilaso es la siguiente: Miguel Vargas, Eric Perleche, Caicedo Medina, Juan Lojas, Alexi Gómez, Carlos Beltrán, Carlos Díez, Lino, Erinson Ramírez, Chicaiza Morales, Jorge Bazán y Renny Sinisterra. Por su parte, los dirigidos por el argentino Carlos Decio, que vienen invictos en sus tres últimas presentaciones, como lo mencionamos, tienen que replicar lo realizado en el torneo local en su bautismo internacional. Será una noche inolvidable para ADT Tarma. Así alinea Pedro Díaz, Wu Choi, John Narváez, César Inga, Luis Pérez, Edson Uber, Jimmy Gamero, Fernando Bersano, Víctor Cedrón, Yanio Pósito y Ángel Quiñones.
Sumérgete en la emoción del deporte con Onda Deportiva. Únete a John Lester y Drobo de lunes a viernes para vivir la pasión por el deporte en dos horarios convenientes de 8:30 a 9:30 de la mañana y de 18 horas a 19 horas, solo en tu radio favorita, Ondas Cañaris. No te pierdas las últimas noticias, análisis en profundidad y entrevistas exclusivas con tus atletas y equipos favoritos. Prepárate para una dosis diaria de adrenalina deportiva con John Lester y Drobo en Onda Deportiva por Ondas Cañaris.
Este tema que vamos a tocar a continuación lo vamos a remarcar, porque no en cada una de las programaciones, no a la piratería. Definitivamente, la Liga Pro, a través de Miguel Ángel Ori, un departamento respectivo que ya nos vamos a enterar, va a atacar a la piratería. La piratería, las transmisiones ilegales, conspiran y van contra de el fútbol profesional, de lo que debe de recibir la Liga Pro como ente que tiene a cargo el fútbol profesional. Esto va en desmedro, va en detrimento de los clubes y los jugadores. Vamos a continuación con lo que usted debe de saber en torno a esta lucha. Este es un monstruo que tiene 1,000, 2,000, 5,000 cabezas, pero hay que hacer algo, hay que comenzar haciendo algo y de a poco empezar a cortarles las alas a esto, que no es prioridad del fútbol ecuatoriano o en general del deporte. Esto se lo conoce a nivel mundial, pero algo hay que hacer. No hay que cruzarse las manos y conversar, oye, sí, fíjate la piratería, y ahora Pepito TV también transmite. No, hay que hacer algo. El silencio viene a ser cómplice de esto que es ilegal por donde se lo mire. Escuchemos.
Desde mitad de 2023 que la Liga Pro como institución hace hincapié en la piratería que afecta a los servicios de streaming del torneo nacional. Y aprovechando el comienzo de un nuevo campeonato, volvió a la carga con una campaña y una denuncia. Por un lado, la acción principal tuvo lugar en la previa del encuentro entre Barcelona e Imbabura, jugado en el horario estelar del domingo. Se vio cuando ambos planteles posaron con una pancarta roja que en letras blancas condenaba contra la piratería y por un fútbol legal, no a Magis TV. El mismo cuadro torero subió la imagen de su plantilla a sus redes sociales con el dile no a la piratería. Fue en julio de 2023 que el presidente Miguel Ángel Oro anunció a Gabriel Druet en el rol de director de Integridad, Prevención e Investigación con sus áreas de antipiratería e integridad de la Liga Pro. Nosotros firmemente creemos que si peleamos contra la piratería, los clubes y el fútbol se verán beneficiados, y sobre todo ustedes, la prensa, que trabajan generando contenido. La piratería es una amenaza para todos, es ilegal, es un delito. Desde el día de hoy empezaremos a armar una estrategia puntual para combatir con todo lo que tenga que ver con piratería en el fútbol profesional del Ecuador. Así lo anunciaba Loor por aquellos días. Este lunes 4 de marzo, mediante una misiva en sus redes sociales, de la cual es muy activo, comunicó que presentó una denuncia en la que solicitó que todos los que vendan o compren contenido ilegal sean castigados por la ley, tanto del torneo de la Serie A como de la Serie B, que comenzará el 13 de marzo y transmite 3 encuentros por fecha. Presentadas las respectivas denuncias en Fiscalía, Arcotel y Senadi, la única forma de cuidar el producto de los clubes es combatiendo directamente el problema. Aquí la misiva que enviaba el presidente Miguel Ángel Oro. Presentadas las respectivas denuncias en arroba Fiscalía Ecuador y Arcotel EC y Senadi Ecuador, la única forma de cuidar el producto de los clubes es combatiendo directamente el problema. Todo el que distribuya o compre contenido ilegal debe ser sancionado, no a la piratería. Fexlo Abogado, señor director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. Abogada Fanny Salgado, portadora de cédula número tal, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de profesión abogada, domiciliada en la ciudad de Quito, en mi calidad de procuradora judicial de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador, con número de RUC, conforme instrumento adjunto a la presente, comparezco ante su autoridad al amparo del artículo 125 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones con el fin de interponer la presente denuncia y se dé inicio al procedimiento administrativo sancionador conforme a los fundamentos de hecho y de derecho que procedo a exponer. 1. Identificación del denunciante. Abogada Fanny Salgado, de estado civil soltera, de profesión abogada, en mi calidad de procuradora judicial de la Liga Pro y con dirección electrónica tal. Mi domicilio es Avenida de las Naciones Unidas y Núñez. Todas las notificaciones que correspondan serán recibidas en este casillero judicial. Señor Director Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, comparezco respetuosamente ante usted y presento la siguiente tutela administrativa por la presunta retransmisión no autorizada de la señal, cuyo derecho es del otorgante del poder antes mencionado. La Liga Profesional de Fútbol del Ecuador, en adelante Liga Pro, fue creada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en adelante FEF, en su Congreso Ordinario de Fútbol Profesional el 8 de enero del 2016, donde se aprobó por unanimidad la creación de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador en respuesta a la petición de los clubes participantes en el Campeonato Ecuatoriano Serie A y B, para que sea Liga Pro el organismo que administre los derechos de televisión, dirija y organice los campeonatos de primera categoría Serie A y B. Es así como Liga Pro se establece mediante el Acuerdo Ministerial 0181 del 20 de abril de 2018 del Ministerio del Deporte, que le otorgó personería jurídica.
Y a continuación vamos con los primeros resultados obtenidos gracias a la movilidad, a lo que se está haciendo, al trabajo que hace Liga Pro a través del departamento que ustedes escuchaban respecto a la piratería ilegal.
Lo anunciamos y ya tenemos nuestros primeros resultados. Con base en una denuncia de Liga Pro, hemos obtenido orden judicial para bloqueo de 22 IPS que retransmiten de forma ilegal nuestro contenido en Ecuador, afectando directamente los intereses e ingresos de nuestros clubes. Solo en esas 22 IPS, no las nombramos por estar en etapa investigativa, en los dos meses de investigación han habido sobre 160 millones de accesos a contenido. Ahora estamos a la espera que los entes pertinentes cumplan la orden judicial. El camino es largo y falta mucho por hacer. Sin embargo, nuestra dirección de integridad y antipiratería, liderada por Gabriel Druet junto con Fexlow Abogados, viene desarrollando investigaciones forenses digitales e interponiendo todas las acciones legales necesarias y a nuestro alcance, trabajando asimismo coordinadamente con el sector público y privado a fin de mejorar procesos normativos existentes o proponer la creación de procesos nuevos que permitan una lucha efectiva contra este delito. Actualmente se mantienen varias investigaciones abiertas y esta es una de ellas. Es momento de unir esfuerzos y para lo cual llamamos a los organismos de control para trabajar en conjunto. Cuenten con Liga Pro en esta lucha.
El árbitro detiene el compromiso para la revisión del VAR. Nosotros aprovechamos esta para irnos a la pausa. Ya regresamos.
Onda Deportiva.
Después de revisar el VAR, el árbitro reanuda con un... Y nosotros continuamos con la programación deportiva.
Regresamos con Onda Deportiva.
Y vamos a hablar del partido más emotivo de la fecha. La victoria de Musurruna sobre Libertad 2-1. Libertad ganaba casi hasta el cierre del partido, pero de manera inteligente, con alta dosis de suerte. En 3 minutos no siempre se da vuelta a un marcador. El equipo del Ponchito pudo ganar y sumar sus 3 primeros puntos. Vamos con la crónica de este partido. Reitero, en el estadio de Chaleche, Musurruna 2, Libertad 1.
Dale, Ponchito, vamos a ganar y la victoria nos vamos a llevar.
increíble debut para Muxurruna en esta Liga Pro. El Ponchito tuvo que sufrir hasta el último minuto del tiempo agregado para llevarse la victoria ante Libertad. Los locales atacaron más y tuvieron la posesión durante todo el partido, pero fueron los lojanos los que se adelantaron en el marcador, gracias a un tanto de Felipe Ávila. Tras el gol, Muxurruna tuvo muchas ocasiones de gol, pero el arquero de Libertad, el argentino Juan Cruz Volado, fue la figura del partido por sus atajadas. Sin embargo, los dirigidos por Renato Salas no se rindieron y remontaron en los últimos minutos del partido con un cabezazo de Daniel Segura y un golazo de tiro libre de Joaquín Vergés. En la próxima fecha, Muxurruna visitará a Emelec el viernes 8 de marzo a las 19 horas y Libertad recibirá a Universidad Católica el lunes 11 de marzo a la misma hora. Así alinearon los equipos.
Dale, Ponchito, vamos a ganar y la victoria nos vamos a llevar.
Pinos con el número 30 en el arco, Montaño con el 25, Zambrano con el número 5, 29 para Quintero, Parrales con el 3, Alonso, camiseta número 11, Vergés con el 27, Tapiero con el número 14, 17 Vélez, Ledesma con el 9 y Delgado con el número 10. El equipo del profesor Giovanni Cumbicus.
Vamos arriba Libertad, vamos arriba Libertad, vamos arriba Libertad, el orgullo de mi ciudad.
Fue el siguiente, Volado con el número 1 en el arco, 25 para Bolaños, Hernández con el número 15, Enciso con el 33, 27, Albacete, Zambrano jugó con el 7, Larrea, camiseta número 5, Di Santo con el 11, Uchuari con el 10, 8 para Ávila y Don Santi con el número 22.
Renato Salas, el director técnico del equipo del Muxurruna, quien mostró algo de torpeza al momento de celebrar los goles, burlándosele al colega que está al lado, al director técnico de Libertad, ecuatoriano, que fue su jefe todo el 22 y el semestre del 23, porque era el primer semestre del 23, porque era el técnico de Muxurruna. Recuerden que Sala era gerente deportivo. Al irse Cumbicus hacia Libertad, él asciende a técnico. El burlarse y demostrar, reitero, mucha torpeza, porque el día de mañana, en este mundo cambiante que es el fútbol, en estos vaivenes que existen, a lo mejor le puede pasar a él, y estoy seguro que no le gustará que se burlen en su cara. ¿Qué quiso demostrar? ¿Que es mejor que Cumbicus? ¿Que es superior? No, simplemente las cosas le salieron, nada más. Pero de ahí a demostrar superioridad con burlas, muecas o bailándole delante de la banca, eso está para los chiquillos, está para fútbol amateur. Yo pensé que este hombre que en las entrevistas dice, yo soy coaching, yo manejo grupos, demuéstrelo, no hay que decirlo, hay que demostrarlo. Aquí está Salas después del partido brevemente hablando de lo que fue la victoria.
Y Poncho Rojo, ay, ay, ay.
Estábamos perdiendo el partido, se dio ese gol que no esperábamos y después, bueno, en el segundo tiempo creo que supimos descifrar, hacer la respuesta correspondiente, abocarnos a buscar el resultado y lo conseguimos. Y ganar así de esta manera también es muy significativo, ¿no? Más en casa.
Un golazo de Joaquín Vergés, un golazo.
Bueno, es trabajo, sabemos por qué le trajimos, sabemos lo que tiene y tenemos que seguir buscando este tipo de posibilidades, ¿no? Si hubiera perdido las esperanzas, no hubiera reaccionado. Hicimos los cambios, creo que en el tiempo justo, apretado, pero justo. Desafortunadamente ustedes vieron que hubo mucha quema de tiempo, hubo muchas incidencias de esa de que nos cortaron el ritmo del partido y eso, no, la verdad nosotros no estamos para eso, estamos para jugar fútbol y brindar espectáculo, pero bueno, así también se puede ganar. Los tres puntos son lo más importante y eso es lo que nos permite ahora festejar y estar contentos con todo, ¿no? Seguir disfrutando.
Joaquín Vergés, este es el gran responsable de que los tres puntos se quedaran en casa. Hay que estar concentrado 90 minutos y sobre todo en los finales, cuando todos se van y están celebrando los tres puntos, el billete por haber ganado visitante y todo aquello, este hombre seguía concentrado y con un zapatazo, me cuentan que fue fuerte, potente, pudo ganar el partido el Ponchito y reitero, ganar estos tres puntos como local ante Libertad. Choque de técnicos ecuatorianos. Aquí está el jugador Joaquín Vergés.
Dale, Ponchito, vamos a ganar.
contento de poder haber logrado una victoria acá. Tenemos que hacer una fortaleza. La verdad que sufrimos, me parece que no supimos leer el partido que ellos estaban planteando, que era que nosotros estemos arriba y jugarnos la contra. Les salió bien ese planteamiento. Pero me parece que nosotros tenemos jugadores de experiencia, tenemos jugadores que sabemos jugar estos partidos. Entonces, bueno, ahora tocó una pelota quieta, algo que he entrenado mucho toda mi vida y que le puedo sacar rédito lo más importante. Entonces, hoy por suerte pude entrar. Entrenando todos los días desde chico. Por suerte hoy pude entrar. A veces hay muchas veces que no sé que no entra, pero bueno, hoy tocó entrar y tocó dar la victoria, que es bueno para el plantel. Nosotros creo que lo necesitamos. Estábamos en el primer tiempo, estábamos medio complicados. Pero creo que supimos, después de hacer el gol, discernir de la mejor manera y poder lograr los 3 puntos. Me parece que hoy no costó demasiado de local. Tenemos un partido importante con Emelec. Necesitamos tener mucho más volumen de juego si nosotros queremos seguir peleando. Pero bueno, ganando se pueden acomodar mucho las cosas. Y más que nada, con una victoria como hoy, creo que para estar anímicamente de la mejor manera, hoy se dio un golpe de autoridad acá en Echaleche y creo que lo supimos dar de la mejor manera. Es lo que tenemos. Sabemos también que los jugadores que entran como Segura, como Estacio, como los que están afuera, cuando entran tienen que marcar la diferencia, y es a lo que apuntamos. Los 11 que están a veces no pueden resolver, y los que están afuera son los más importantes. Hoy Segura entró y hizo bien las cosas, entró en el momento justo. También tuvimos un poco de desprolijidad muchas veces. Creo que lo tenemos que mejorar, no nos podemos volver locos, pero a medida del afán de querer empatar el partido, porque sabíamos que lo podíamos ganar, un centro de Parra que quedó por derecha y entró Segura de la mejor manera y pudimos lograr el empate, que ese fue el envío anímico que nosotros necesitamos. Yo creo que en la semana ahora vamos a trabajar, sabemos que vamos a jugar con Emelec en la cancha de ellos, que va a ser el primer partido de ellos en el año ahí, se va a llenar el Cowell, pero nosotros al venir ganando seguramente venimos motivados y creo que podemos hacer un buen partido allá en el Cowell. Obviamente que vamos a ir a plantear un partido inteligente, tampoco sabemos que ellos hoy pueden sacar un buen resultado, pero bueno, tenemos jugadores, lo demostramos hoy, creo que demostramos hoy que peleando hasta el final, nunca dejando, a veces desprolijo, a veces no, pero sí haciendo bien las cosas, y eso fue lo que hoy nos dio la victoria a nosotros. Tenemos jugadores ya probados ya en Liga Pro, creo que pusimos más corazón que juego, me pareció a mí también en lo personal, pero a veces hay que poner eso para ganar. Hoy por suerte tuvimos una pelota quieta lo último y pude hacer ganar al equipo. La verdad que uno se siente contento y feliz porque es a lo que lo trajeron, a rendir, y tengo que aportar mi granito de arena todos los fines de semana, y espero poder hacerlo como lo hice hoy. Más cuando no se veía por dónde podíamos hacer el gol, es la realidad. Lo encontramos en un centro que ganó Segura, después en una pelota quieta mía, obviamente que ganarlo así como lo ganamos da una buena sensación, pero sí sabemos que no podemos sufrir tanto acá en Echaleche, porque sabemos que tiene que ser una fortaleza para nosotros. Lo vamos a ir mejorando a medida que pase el torneo, empezar ganando y con el pie derecho es muy importante. Que nos apoyen, que crean en nosotros, que crean que vamos a pelear todos los partidos hasta lo último. A veces se puede gustar, a veces no, pero lo importante en el fútbol es el resultado. Y hoy lo demostramos nosotros sacándolo, entonces que nos apoyen de la mejor manera.
Estás escuchando la estación Radio Ondas Cañaris y el programa Onda Deportiva.
Técnico universitario, el otro equipo ambateño, ganó al Cumbayá 1-0. El resultado debió ser mucho más expresivo. De hecho, después de la expulsión del delantero de Cumbayá es que llegan los goles, o llegó el gol, pero en todo caso lo importante es ganar. Un gol sirve para sumar de a 3 y prepararse para lo que viene, Copa Suramericana, este jueves, a la gente del técnico universitario. La crónica del partido es esta.
Dale, 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 técnico.
Una anotación del volante ecuatoriano Diego Armas permitió que el último domingo Técnico Universitario supere 1-0 a Cumbayá en el arranque de la Serie A de la Liga Pro en el Bellavista de Ambato. A los 42 minutos, Armas se aprovechó de una rápida acción para marcar, golpe anímico del que no se pudo recuperar el cuadro de los Leones, dirigido por Norberto Araujo. El próximo domingo, a partir de las 13 horas, Técnico visita a Aucas en la cancha del Gonzalo Pozo, y a las 18 horas, Cumbayá chocará contra Liga en el Rodrigo Paz. Técnico Universitario alineó así.
Dale, 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 Técnico.
Chávez con el número 1 en el arco, Guevara con el 2, Medranda, camiseta número 26, Carcelén con el 31, Zapata con el 17, Arboleda con el 37, 13 para Caicedo, 21, Jiménez, Maciel jugó con el 10, con el dorsal 8, Armas y Ruiz Díaz con el número 9. Estos son los 11 de Cumbayá.
¡Querido Cumbayá! ¡Querido Cumbayá!
San Juan con el número 23 en el arco, Gustavino con el 16, Estacio con el número 37, 18 Almagro, Díaz con el 19, 8 Valencia, Altuna con el 5, 4 Paredes y Magoya con el número 9.
Vamos a ir a continuación con la rueda de prensa. Aquí está Juan Pablo Buch, el director técnico colombiano y el autor del gol, Diego Armas, que retornó al equipo. ¿Se acuerdan ustedes hace 2 años una bronca con los Jara, con Tito, con Beto Jara? El hombre se anduvo por Católica, regresó y ahí está. Les marcó el gol que les da 3 puntos. Buch y el jugador Armas.
Dale, 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 técnico. Sí, importante empezar ganando, profe, pero ¿qué sacar de conclusión? Primer partido, nerviosismo tal vez por lo que se viene el día jueves. Cierto es que hay que ir paso a paso, profe, pero el día de hoy, ¿qué le dejó de conclusiones? Tal vez en todas las líneas, ¿qué le falta técnico? Porque a la mayoría de gente el día de hoy el partido en sí no gustó, con un Cumbayá que le vino también a amarrar el partido, y técnico por ahí como que se complicó en algunos aspectos, mi estimado profe. Y para Diego, el primer escollo está saltado. Se viene el sueño, me parece que es de todo la gente de técnico universitario, también para ustedes el día jueves. Es un paso importante para quedar en la historia de técnico universitario, Diego. Gracias.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, para nosotros era importante conseguir un resultado favorable el día de hoy. Creo que se nos complicó un poco el partido, quieras o no, también teníamos en la cabeza el partido del día jueves con Católica, pero bueno, creo que lo pudimos resolver. Estos 3 puntos nos dan mucha confianza y bueno, ahora recuperar y pensar en el partido de Copa, que es muy importante para nosotros.
Buenas tardes. Las conclusiones que saco es que se consiguen 3 puntos muy importantes, que en la tabla suma, en la tabla es importante empezar el torneo ganando. Otra conclusión que saca es que es primera vez que ganamos a un rival de estos aquí en la casa, primera vez que le ganamos a Cumbayá en condición de local. Eso significa que es un rival que es complejo, que es un rival que es difícil. Y yo siempre miro lo positivo. No sé por qué a veces la gente siempre le encuentra pero a todo. Ganaron pero, jugaron pero. No, hay que verle siempre lo positivo. Y es el primer partido del campeonato. Es el primer partido del campeonato cuando tenemos en 3 días un partido que es una final. Entonces, pienso que debemos ser inteligentes, ser pacientes y tener claro los objetivos que nosotros tenemos. Pienso que obviamente en un primer partido, en un inicio de campeonato, hay muchas cosas que corregir y que mejorar. Esta es la primera evaluación por 3 puntos que nosotros tenemos. Entonces a veces sí queremos terminar el partido 3-0, 4-0 o con el ole. Hay partidos que muchas veces no se puede y hay que competirlo y hay que ganarlo. O jugamos bonito y jugamos bien, y que nos hubiesen empatado o hubiésemos perdido. Entonces priorizamos el resultado siempre, como te digo, con cosas que mejorar, con cosas que corregir, porque es el primer partido. Entonces vamos paso a paso y ahorita enfocarnos en lo que va a ser el partido del jueves.
Veremos el día jueves una versión más aguerrida. Y para Diego, partido importante, partido de la clasificación, ¿cómo lo van palpitando ustedes ya como compañeros en camerino?
Buenas tardes. Bueno, el grupo ha venido mentalizándose desde el primer día de trabajo en hacer las cosas bien. Sabemos que el partido frente a Católica nos jugamos muchas cosas. Creo que es uno de los más importantes de este primer semestre. Creo que el grupo se encuentra bien. Este triunfo de hoy nos va a brindar mucha confianza. Creo que, como mencionó el profe, hoy hay que ver lo positivo, que se ganó, que se sumó de 3 puntos en el inicio del campeonato. Así que bueno, vimos un poco también de Católica, sabemos que jugó con su equipo titular, se podría decir. Así que nada, trabajar bien, descansar sobre todo, porque son pocas horas de recuperación que tenemos para el partido del día jueves. Y bueno, desde mañana ya mentalizados en Católica, en hacer las cosas bien y bueno, darle una alegría a la hinchada también, que sabemos que nos va a respaldar el día jueves.
A ver, el partido del día jueves es una final, lo entendemos así, y el foco de nosotros es ese, competir, tratar de competir de la mejor manera, pero sabemos el compromiso y la responsabilidad que tenemos el día jueves. Es un partido que no tiene revancha, es un partido que el margen de error es muy mínimo, porque no te da la posibilidad de reivindicarte a los 8 días o a los 4 días o la próxima semana, sino que es un resultado de 90 minutos lo que te da la posibilidad de pasar o no pasar. Entonces pienso que la versión de técnico universitario debe ser una versión muy cerca al 100%. Necesitamos conseguir ese paso a la fase de grupos, lo entendemos, estamos muy claros, el equipo está claro, los jugadores están claros y vamos a trabajar por ello.
El accionar, ya usted lo ha manifestado, en el fútbol siempre se dan esas posibilidades a favor de uno u otro equipo, y hoy se dio esa posibilidad para el técnico universitario cuando el equipo rival quedó con un elemento menos, y esa situación pues hay que representarlo en todo este torneo. Ya usted lo manifestaba, no habrán rivales fáciles, y para lo cual el Rodillo Rojo se tendrá que preparar de buena manera, profesor. Para Diego, se viene, ya lo manifestaba, el compromiso de carácter internacional para el próximo día jueves. ¿Qué es lo que se viene hablando a la interna y personalmente, precisamente para tratar de salir avante con este compromiso que es de partido único, Diego?
Bueno, la interna, lo que siempre se ha mencionado, que es una final para nosotros, es un partido de 90 minutos donde se tiene que jugar al 100%, no tenemos margen de error, así que bueno, va a ser muy importante que estemos concentrados en el partido. No podemos dar ventajas, sabemos que Católica es un equipo que está acostumbrado a jugar esa clase de torneos, pero nada, nosotros hemos tenido 2 meses de trabajo en los cuales la idea del cuerpo técnico, creo que el grupo la tiene clara. Creo que depende solo de nosotros en tener un grandísimo día, en confiar que con el trabajo que se ha hecho lo podemos conseguir, estamos completamente seguros de eso. Así que bueno, ahora nada, pensar siempre positivamente para el día jueves, y como mencioné, va a ser un partido durísimo, pero sabemos que lo podemos sacar adelante.
Sí, claro, cuando el rival queda con un hombre de menos, pienso que generamos ocasiones de gol, fuimos superiores. Por ahí, si no se consigue el gol antes de que termine el primer tiempo, el segundo tiempo hubiese sido distinto. Pero hay que meterse en los zapatos y en la cabeza del jugador. Ya cuando vas ganando un partido y tenés un partido definitivo para el día jueves, en la cabeza, como dice Diego, también pasa, vamos a cuidarnos, porque tenemos una final el día jueves. El rival ya estaba en desventaja numérica con nosotros, tanto de jugadores como en el marcador. Entonces debíamos aprovechar eso y darle trámite a eso. Obviamente es un equipo que te compite bien, es un equipo aguerrido, es un equipo que se prepara bien, que va al frente. Y por ejemplo, yo recuerdo el partido del año pasado cuando nosotros fuimos los que nos quedamos con un hombre menos contra Liga. El ímpetu, las ganas, los deseos fue de nosotros, y por ahí hicimos ver a Liga mal. Pero lo importante fue que Liga ganó y nosotros no pudimos ganar. Entonces hoy fue un escenario distinto donde el rival se quedó con un hombre de menos, conseguimos el resultado a favor, conseguimos la ventaja y debíamos conservar con inteligencia el resultado. Y destacando también que hubo que hacer modificaciones por lesiones, por golpes, por tarjetas amarillas, tratando de preservar el equipo, ¿no?
Revisemos otro partido. Aucas derrotó al equipo del Orense 2-0 en la Reservación India, en el Gonzalo Pozo Ripal. Vamos a escuchar a Germán Espinosa, el técnico mexicano. Ya pudo dirigir, no lo pudo hacer en Copa Libertadores, ustedes saben, por la licencia. Ahora dirigió y su equipo ganó. Brevemente escuchamos al mexicano Espinosa.
Aucas papá, papá, Aucas papá, papá.
Estoy tranquilo con el rendimiento que tuvieron los muchachos, contento por ellos porque trabajaron como un equipo. Todos tuvieron la disposición de dar lo mejor de sí en bien del equipo, todos se sacrificaron y hoy lo demostraron en el terreno de juego, que quieren estar peleando en la parte alta. Eso es lo que me deja tranquilo y me da mucha energía para la próxima semana trabajar mucho más fuerte, aunque le dé temblorina aquí a Jason. Pero estoy contento por ellos y bueno, el tema de haber jugado Libertadores se puede tomar de muchas cosas. Una, sí es cierto, como una ventaja de haber tenido participación oficial, pero también estaba la otra situación, que es haber quedado eliminado, si era peligroso también, porque el estado anímico es algo muy importante.
Y el técnico de Orense, Nicolás Chietino, debutando también en el fútbol ecuatoriano, dijo esto en torno a la derrota y que el equipo debe y necesita mejorar. El cuadro de Orense, Chietino.
Primero felicitar a los jugadores del gran esfuerzo que hicieron ante todo el partido. Es de valorar, es difícil jugar a la altura. La verdad que hubo dos partes de partido, unos primeros 20-25 minutos que fueron todos de Aucas, donde nos costó entrar en partido y a partir del minuto 25 yo creo que ahí el equipo ya se hizo más con la posesión, si bien no teníamos tanta profundidad y tanta llegada, hemos tenido algunos acercamientos que tuvimos la posibilidad de igualar el marcador. El segundo tiempo fue algo similar. Creo que hemos salido de otra manera. Es verdad que nos mató el gol tan pronto en el segundo tiempo y ahí la verdad se nos hizo cuesta arriba.
Jorge Célico, el director técnico del equipo de Universidad Católica, y su victoria contundente 3-0 ante el Nacional. Vamos a escuchar a Célico. Esto es lo que dijo el ex técnico de la Tri.
Nosotros estamos preparados, hemos hecho una buena preparación. El tema de no convertir todo lo que uno genera es propio del fútbol, el que estuvo en una cancha alguna vez se da cuenta que no hay ese tipo de situaciones que uno quisiera. Ojalá hubieran hecho más goles, pero bueno, igual le cuento que el partido de hoy era un partido muy complicado porque es un partido que te genera engaño y puede generar desconcentración en los jugadores. Cuando vimos la alineación y vimos muchos muchachos que no estaban, mi gran preocupación era que se desconcentre, que piensen que era un partido sencillo de ganar. Entonces son partidos bien difíciles esto cuando te encontrás con rivales así. Gracias a Dios lo pudieron superar recién en el segundo tiempo. Yo creo que en el primer tiempo podía haber hecho Católica algún gol más y haber estado más tranquilo. Ya en el segundo tiempo, bueno, gracias a Dios aparecieron los que tienen que aparecer y se pudo ganar correctamente.
Gustavo Vallecilla, defensa de Universidad Católica, habló en torno a este partido y lo que se viene este jueves, si ustedes recuerden, técnico universitario a las 21 horas en el Estadio Bellavista, recibe Universidad Católica. Vallecilla.
Es fácil, pero parece la preparación que hemos estado viniendo desde la pretemporada, sabiendo que ese partido va a ser muy importante también para la historia de Católica, para poder pasar también de ronda. Sabemos que el día jueves va a ser un partido, como dice el profe, en contra de la hinchada también, pero nosotros tenemos la capacidad y tenemos la fortaleza para salir adelante, para sacar el partido y poder darle también un importante triunfo que es a Católica, porque se lo merece, y más que nada también a la hinchada que ha estado ahí atrás de nosotros, siempre apoyándonos, siempre estando atento. Entonces eso es lo que queremos, siempre estar atento, y para eso se va a trabajar esta semana, porque es un partido muy importante para nosotros.
El equipo que perdió, el conjunto del Nacional, no tuvo en la banca a Weber Almeida, sí al capitán César Benalcázar, que se refirió lamentablemente a la derrota, al juego que hubo con juveniles. Gran parte de los elementos fueron juveniles. Ojalá que esto cambie. El capitán César Benalcázar.
Nacional es el campeón, por eso estoy contento. Nacional es el campeón, por eso estoy contento.
Es por lo menos unos 6-7 meses para que ellos puedan salir.
profe, ¿qué se puede decir de la plantilla? Por lo menos, ¿han tenido algún diálogo con el presidente electo? ¿Cómo están trabajando también al interno?
No, aún no sabemos nada todavía, no hemos sabido todavía absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer es inscribir a los jugadores, habilitarles a los inscritos. Estamos todos, pero no estamos habilitados.
Es decir, que hay que seguir esperando, Capi, para que ustedes también puedan estar en la cancha.
Claro.
Y conjuntamente ahí ver cómo se puede mejorar.
Así es, exactamente eso es lo que nosotros necesitamos, es que se nos habiliten para poder no empezar a ceder los puntos como estamos cediendo.
Este 3-0, ¿qué le va dejando más allá de lo que es la Universidad Católica, pero este Nacional, estos jugadores que pueden tener algún momento más minutos?
Obviamente, esto es de a poco. Nosotros, recuerdo en los anteriores años, teníamos en esas condiciones a Antonio Valencia, al Chucho Benítez, pero les vimos preparando, formando 4 o 5 meses, hasta que les pudimos decir, bueno, estamos ganando 3-0, ahora sí entren minutos, y de esa manera se van madurando y sacando adelante todo esto.
Capi, en el entretiempo nosotros hablamos con Jefferson Orejuela y dijo que había tenido contacto con usted y también para poder interesar al Nacional. ¿Qué hay de verdad en eso?
Eso ya depende del profesor. Nosotros le hemos preparado a él, es un gran jugador, hemos pedido, pero como está dentro de lo que es la habilitación, exactamente es lo mismo.
Finaliza el partido y finaliza también la programación Onda Deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.
Si sabemos gambetear, para ahuyentar la muerte.